La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Y como viene siendo habitual, cada vez que el señor Hernán Pereira está de vacaciones o cada vez que mi compañero tiene un compromiso profesional, yo estoy aquí, cubriéndole la espalda, como un buen 5, siempre dando un paso hacia adelante, pidiendo la pelota y asumiendo el protagonismo. Sé que muchos de ustedes se han quejado con Hernán Pereira. Sé que muchos de ustedes le han escrito a Hernán Pereira pidiéndole que no se me dé la oportunidad de estar en este espacio, de hacer Es así y punto. Pero ustedes son la minoría, porque mucha gente me escribe a mí en mis redes sociales, @delvalle_ESPN, felicitándome por el excelente trabajo, felicitándome porque este espacio lo lleno de verdades. Yo sé que la verdad muchas veces es incómoda. Espero que hoy estén preparados para escuchar la verdad, porque esto es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Vamos a arrancar el programa de hoy hablando del Tata Martino. Después de esas dos derrotas consecutivas de México en la eliminatoria de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Primero en Cincinnati ante Estados Unidos, después en Edmonton ante Canadá. México venía bien, era líder, estaba invicto. Dos derrotas y ahora parece ser que todo está mal. Ahora parece ser que el responsable de los males endémicos del fútbol mexicano sea Gerardo Martino. Y no es así. Entiendo que el Tata Martino es uno de los principales responsables de estas dos derrotas que sufrió el Tri. Primero que todo porque el equipo jugó muy mal. Contra Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, desde lo futbolístico, México fue superado. Porque en el verano, el equipo de Berhalter había ganado la CONCACAF Liga de Naciones, había ganado la Copa Oro. Sin embargo, desde el análisis futbolístico, Estados Unidos no fue más que México. Es más, a mí me gustó más México. Me parece que hizo más méritos para sacar las victorias en ese partido. Obviamente que el fútbol no es de merecimientos, el fútbol es de capitalizar. El fútbol es eficacia y efectividad. Y dentro de esos dos partidos, Estados Unidos encontró la manera de sacar los resultados. Sin embargo, en Cincinnati, el 2-0 a favor del conjunto de las Barras y las Estrellas claramente reflejó lo que fue el partido. El equipo estadounidense superior, especialmente por la presión que hacía en todos los sectores de la cancha, obligando a México a dividir la pelota. Y allí es donde uno tiene que culpar al Tata Martino, porque el equipo mexicano no encontró mecanismos para librar esa primera línea de presión. De hecho, lo hizo una vez nada más en el partido. Ustedes recordarán el mano a mano que tuvo el Chucky Lozano, que termina atajando muy bien la pelota Zach Steffen. Esa jugada fue la única donde México sacó al centro delantero Raúl Alonso Jiménez, quien termina atrayendo la marca de los dos centrales, Tecatito Corona, que vino a pivotear, y el Chucky Lozano, que atacó el espacio que habían dejado disponibles los centrales que habían venido a marcar a Raúl Alonso Jiménez. Salvo esa jugada, México terminaba siempre dándole la pelota a Memo Ochoa y el guardameta mexicano pegándole de punta y para arriba, dividiendo el balón. Un equipo mexicano que fue incapaz de generar, le costó muchísimo tener la pelota, y en el segundo tiempo el Tata Martino no hizo ajustes. todo lo mal que hizo el equipo mexicano en el primer tiempo, en la parte complementaria fue peor. Berhalter, por el contrario, ajustó, hizo cambios, y no cambios de sacar a un futbolista y meter a otro, hizo cambios posicionales, atacó por izquierda de México, por derecha de Estados Unidos, por ahí Jetlin, Musa y Wea, le hacían superioridad numérica a Gallardo y al volante que por momentos lo terminaba ayudando, que muchas veces era Romo, en algunos momentos era el propio Edson Álvarez, pero Estados Unidos por ahí encontró el desequilibrio, el Tata Martino no leyó el partido, por lo cual, por supuesto que el Tata Martino en ese partido fue uno de los principales responsables de la derrota. Después viene el partido contra Canadá, donde se jugó en unas condiciones climatológicas no aptas para el fútbol de alta competencia, una cancha sintética, donde había nevado muchísimo, el frío era insoportable, unas condiciones que no nada más perjudicaron a México, terminaron perjudicando a la propia Canadá, porque esos primeros 45 minutos vimos un bodrio de partido. El espectáculo fue muy pobre. Ninguno de los dos equipos supo imponer condiciones. Lo de Canadá era muy malo. Canadá no superaba a México. Pero claro, sobre el final del primer tiempo viene ese error de Guillermo Ochoa. Después arranca el segundo tiempo y otro hierro del guardameta de las Águilas del América. A partir de ahí el partido se pone muy cuesta arriba. Canadá se siente más cómodo atacando los espacios, jugando en transiciones, potenciando la velocidad de Buchanan y de Alfonso Davis. Sin embargo, México termina teniendo un buen cierre de partido, encuentra el descuento y hasta lo pudo haber empatado. Es decir, en los dos partidos que pierde México contra Estados Unidos, el Tata Martino fue uno de los principales responsables. Contra Canadá, esa derrota es de los futbolistas, empezando por Guillermo Ochoa. Un guardameta con muchísima jerarquía, líder, que aparece siempre en los partidos importantes. Contra Canadá, Memo Ochoa se termina comiendo los dos goles. Contra Canadá, Memo Ochoa termina siendo uno de los artífices de la derrota. En ese primer gol, escupe mal el balón, no ataca bien la pelota, se la deja Larín. En el segundo gol, lo que ha sido Guillermo Ochoa a lo largo de su historia como guardameta profesional, no sale. Es un guardameta estático, es un guardameta, que debajo de los tres postes es excepcional, tiene unos reflejos felinos, pero cuando tiene que salir a cortar esos balones llovidos al área, esas pelotas cruzadas al área, le cuesta. No salió y Larín le termina rematando en el área chica. El área chica, ese es territorio del guardameta. Entonces, a la hora de repartir culpas, el responsable no nada más es el Tata Martino. Contra Canadá fue Guillermo Ochoa. Y en el balance general, también hay que señalar al Tecatito Corona. Hace unos años fue elegido como el mejor futbolista de la Liga Portuguesa. Varios equipos importantes de Europa preguntaron por sus servicios. Hoy el Tecatito Corona es suplente en el Porto. Ha dejado de ser titular. Además, con su equipo juega de lateral. Con el Tata Martino juega de extremo. Héctor Herrera, uno de los referentes de México en los últimos 10 años. Está haciendo carrera de suplente en el Atlético de Madrid. Entrena con el equipo del Cholo, pero juega muy poco. Juega muy poco. Llegó Rodrigo de Paul este verano y el argentino le ha comido el mandado. Se ha devorado a Héctor Herrera y el mexicano termina jugando un rol complementario. Termina siendo un actor de reparto, juega a veces 10, 15 minutos, entra cuando los partidos están resueltos o muchas veces se mantiene en la banca y en otros partidos ni siquiera es convocado al banco de suplentes. El nivel de Héctor Herrera es muy pobre. Los laterales de México. Por derecha, el Tata Martino tiene que encontrar un lateral que le ofrezca mayores garantías. Contra Estados Unidos, el Chaca Rodríguez jugó mal. Contra Canadá, puso a Jorge Sánchez, el futbolista del América mejoró un poquito, pero lejos de lo que tiene que ser un lateral de México. Los dos me parece que tienen características distintas. El Chaca ataca mejor, pero no defiende tan bien como Jorge Sánchez. Entonces Martino tiene que determinar qué quiere. ¿Un lateral con salida o un lateral que marque de mejor manera? Por izquierda pasa lo mismo. Gallardo, cuando tiene el balón, cuando cruza la media cancha, es profundo, es vertical, se asocia con sus compañeros, mete buenos centros, tiene disparo de media y larga distancia, pero defendiendo le cuesta. Contra Estados Unidos, por ahí se termina gestando el gol de Pulisic, Weah le gana la espalda a Gallardo, mete el centro y aparece Christian Pulisic de cabeza para marcar lo que fue un gol sumamente importante en ese partido. En la mitad de la cancha, Edson Álvarez termina siendo una de las certezas. Sigue jugando muy bien en el Ajax, pero a estas alturas era para que Edson Álvarez ya hubiese dado el salto a un equipo de mayor jerarquía y a una liga de mayor competencia. Sigue jugando en el Ajax, lo hace bastante bien, pero la liga de Países Bajos es de la segunda, o es más, si me preguntan a mí, es una liga de tercera categoría en el contexto del fútbol europeo. Arriba, Chucky Lozano rinde, es bravo, es guapo, pide la pelota, pero muchas veces le hace falta tener la cabeza fría. Cuando los rivales le empiezan a pegar, cuando los rivales tratan de ablandarlo, de rasparlo, el Chucky Lozano no responde con fútbol, responde con patadas, como fue ante Canadá, y tiene que tener esa presencia de mente, tiene que manejar y controlar de mejor manera sus emociones, porque el Chucky entra en ese juego brusco y físico que le terminan proponiendo sus rivales en la CONCACAF. Raúl Alonso Jiménez, la verdad que ha sido víctima del pobre funcionamiento y de la pobre generación que ha tenido México en estos dos partidos. El centro delantero está para ponerle puntería al fútbol que puedan generar sus compañeros, pero ese es el problema de México, un equipo que no genera, un equipo que no deja a su delantero de cara al gol. Raúl Alonso Jiménez termina teniendo injerencia cuando pivotea, cuando trata de salir del área, de espaldas a la portería, pero el delantero del Wolverhampton está para meterla, está para rematar, y lamentablemente lo han dejado morir solo. Y no me puedo olvidar de los defensas centrales. La baja de César Montes le afectó muchísimo al Tata Martino, porque no hay mucho más. Héctor Moreno hace un año estaba jugando en Qatar, regresó al fútbol mexicano y con Rayados recién está encontrando su mejor forma física. Néstor Araujo el año pasado jugó muy bien con el Celta, pero ha tenido un declive en su rendimiento. Johan Vázquez, que parece ser presente y futuro, antes de esta fecha FIFA empezó a jugar, porque ustedes recordarán, en la fecha FIFA previa todavía no había debutado con el Genoa. Después de esa fecha FIFA es cuando empieza a tener minutos, cuando empieza a tener protagonismo con el Genoa, marcó gol y ahora afortunadamente está jugando. Pero cuando hacemos un repaso, no hay mucho más. Por eso, ¿el Tata Martino es responsable? Por supuesto que lo es, porque reitero, colectivamente México jugó a nada. Defendió mal como bloque, defendió mal la pelota parada. Ofensivamente fue incapaz de sostener la pelota, no tuvo posesiones largas, no generó, tuvo muy poco gol y terminó perdiendo contra los dos rivales donde más o menos podemos medir el verdadero parámetro de la selección mexicana de fútbol, Estados Unidos y Canadá. Por eso, el Tata Martino ha quedado muy tocado, se acabó la luna de miel, entiendo los cuestionamientos. Martino también tiene que ser más inteligente a la hora de declarar. Después de esa derrota contra Estados Unidos, no puede eximirse de la responsabilidad que conlleva ser el líder de este proyecto deportivo. Tuvo una declaración muy desafortunada cuando dice: a los mexicanos les duele mucho perder con Estados Unidos. Tata, usted es el entrenador, no se exima, inclúyase, diga que a usted también le duele, porque usted, como hombre de fútbol, sabe lo que es perder un clásico. Usted sabe la trascendencia que tiene un clásico, especialmente para el hincha. El Tata Martino ha mamado fútbol a lo largo de su vida. Como futbolista, jugó muchos clásicos de Rosario, entre Rosario Central y Newell's, uno de los clásicos más pasionales de la Argentina. Como entrenador, sabe lo que es un clásico Argentina-Brasil. Como entrenador, sabe lo que es un clásico Barcelona-Real Madrid. Y después de 3 años al frente de México, ya debería de saber la importancia que tiene para el aficionado mexicano ganarle a Estados Unidos en el deporte del fútbol, porque en todos los otros deportes, Estados Unidos generalmente se termina imponiendo siempre. Por eso el Tata Martino tiene que tener más claro al equipo que dirige, el contexto donde dirige y las exigencias que conlleva dirigir a la selección nacional de todos los mexicanos. Así que, Por supuesto que el Tata Martino es uno de los responsables, pero me parece que también es irresponsable pedir que se cambie de técnico. Falta nada más un año para que se juegue la Copa del Mundo. Esta selección está teniendo un pequeño bache, pero yo creo que el Tata Martino sigue siendo el técnico idóneo para dirigir a México en el Mundial de Qatar, porque la clasificación no está en tela de juicio. Sabemos que México se va a clasificar. La tabla de la CONCACAF está partida. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá. Después, Costa Rica viene rezagada, por lo cual México, las matemáticas le dan, el fútbol le va a sobrar para ser uno de los tres países que se clasifique de manera directa al Mundial de Qatar. No nos olvidemos que un Mundial, un torneo corto, es distinto a una eliminatoria. Y me parece que en un torneo corto es donde el Tata Martino mejor potencia sus virtudes como técnico. No nos olvidemos que es un entrenador que sabe lo que es dirigir un Mundial. Lo hizo con Paraguay y además llevó al equipo guaraní a disputar el quinto partido. Sí, el Tata Martino sabe lo que es jugar el quinto partido en un Mundial. Además, en esa ronda de cuartos de final en el año 2010 contra España, hasta lo pudo haber ganado. Tacuara Cardozo termina desperdiciando un penal que le hubiese servido a España para, le hubiese servido a Paraguay para eliminar a España, al equipo que a la postre termina siendo campeón del mundo. Y para finalizar, les pido que por favor no empiecen a exigir la vuelta, el regreso de Chicharito Hernández a la selección. Chicharito Hernández es un cáncer. Chicharito Hernández rompe el grupo. Chicharito Hernández no es un buen compañero. Lo que hizo el delantero del Galaxy, publicando una foto, riéndose de la vida, enseñándole al mundo que él la está pasando muy bien, que todo está perfecto en su vida, cuando su selección, cuando su país, cuando sus compañeros recién habían tropezado en Edmonton ante Canadá. Me pareció un muy mal gesto de Chicharito. Y para los que piden a Arteaga en la selección, no se olviden que en el verano Arteaga le dio la espalda al Tri. No quiso ir a los Juegos Olímpicos diciendo que tenía un problema personal. Así que por favor, no empiecen a exigir la vuelta de futbolistas que a lo largo de su carrera no han mostrado compromiso. Al final de cuentas, para ser un buen equipo de fútbol, primero hay que ser un grupo homogéneo en el vestidor. Hay que buscar un grupo de futbolistas donde todos pujen para el mismo lado. México está en un bache. México se ha metido en una pequeña crisis, pero en el contexto de la CONCACAF, México sigue teniendo los recursos para revertir la situación. México se va a clasificar al Mundial de Qatar 2022, y lo digo hoy, con el Tata Martino como entrenador, están más cerca de alcanzar ese famoso quinto partido. Es así, y punto. Al volver de la pausa, quiero hablar de la Selección Nacional de Panamá, la grata sorpresa de esta eliminatoria de la CONCACAF rumbo a Qatar.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Ahora quiero hablar de la Selección Nacional de Panamá, pero antes de hacerlo, quiero recordarles que si tienen alguna queja sobre los comentarios, sobre las verdades que emito en Es así y punto, no se quejen con Hernán Pereira. Por favor, siéntanse con total libertad de escribirme directamente a mí. Estoy disponible en Twitter y en Instagram, @delvalle_ESPN. Además, si tiene algún tema, si tiene algún tópico sobre el cual usted quiere escuchar mi opinión, por favor, hágamelo saber y con mucho gusto, mañana o la próxima semana, estaremos aquí abordando esos temas que usted sugiera. Recuerde, podemos debatir, podemos disentir con respeto, pero al final de cuentas, siempre estoy del lado de la verdad. Como les decía, quiero hablar de la Selección Nacional de Panamá, que termina este año 2021 en posición de repechaje. Además, algo que hay que valorar, Panamá es cuarto en la eliminatoria de la CONCACAF, pero está empatado en puntos con México. Es cuarto, pero con la misma cantidad de unidades que uno de los dos gigantes de la CONCACAF. Panamá es cuarto, pero está nada más a un punto de Estados Unidos, que en este momento es segundo. Panamá es cuarto, pero está nada más a dos puntos de Canadá, que cierra el año 2021 como líder de la eliminatoria de la CONCACAF. Hay muchas cosas que destacar de esta selección: el trabajo de Christensen, el factor H y la rebeldía futbolística que han exhibido estos futbolistas contra Honduras y contra El Salvador. Dos partidos donde estaban contra las cuerdas, especialmente contra Honduras en San Pedro Sula, perdiendo 2-0, contra el Bolillo Gómez, un técnico que los conoce muy bien. Y sobre los minutos finales, Panamá tuvo fuerzas futbolísticas, anímicas, tácticas, estratégicas, y terminó revirtiendo el resultado y logrando una victoria histórica. Contra El Salvador, arrancaron dormidos, permiten un gol al inicio del cotejo. Pero claro, después el equipo generó muchísimas oportunidades de gol y en la parte complementaria, el fútbol, los dioses del fútbol, le hicieron justicia al gran partido que hicieron los panameños. Panamá termina sacando 6 puntos importantes en esta doble fecha FIFA. Por eso, el equipo de Christensen y de todos los panameños en este momento está cuarto en las eliminatorias de la CONCACAF y con chances reales de clasificar de manera directa al Mundial de Qatar. Pero hoy yo quiero valorar lo que hicieron los federativos panameños, porque muchas veces el federativo, especialmente el directivo centroamericano, termina siendo la fácil. En lugar de buscar un técnico joven, innovador, preparado, avanzado, terminan contratando a entrenadores de la vieja guardia. Entrenadores que han tenido un pasado muy bueno, con un currículum que impresiona a cualquiera, con pergaminos, con blasones, que hacen que para la prensa y para el aficionado sea complicado cuestionar el por qué terminan contratando a esos entrenadores. Hagamos un repaso. Costa Rica, cuando se vio contra las cuerdas, echó a Ronald González y trajo a Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez, un gran entrenador, un técnico que conoce el área, que clasificó a Honduras a un mundial, un gran pasado, pergaminos, blasones, pero su presente no era bueno. Pero claro, ¿por qué lo contratan? Por lo que hizo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la prensa? ¿Cuál es la respuesta del aficionado? Bueno, han traído a un técnico capaz. Sí, por supuesto que es capaz. ¿Llevaron a un técnico con experiencia? Sí. Pero era el idóneo. Al final de cuentas, Costa Rica llevó a Luis Fernando Suárez porque era el escudo perfecto para los directivos de ese país. Honduras, echa coito. ¿A quién lleva? Al Bolillo Gómez. Un técnico que ha clasificado a Colombia, a Ecuador y a Panamá. Ha clasificado a 3 selecciones distintas a los mundiales. Por supuesto, ¿quién va a discutir al Bolillo Gómez? Chapó para él. Ha hecho una gran carrera. ¿Era el idóneo? ¿Era el indicado? Creo que no. Creo que no. ¿Qué le va a dejar el Bolillo Gómez al fútbol hondureño? Absolutamente nada. El Bolillo Gómez llega como un bombero, que por cierto, en estos primeros 2 partidos no pudo apagar el fuego. Es más, el fuego se ha esparcido. El fuego se ha hecho más grande. El bombero Gómez no supo disipar esa crisis en la cual está inmersa la Federación y la Selección Hondureña de Fútbol. Guatemala. Guatemala acaba de contratar a Luis Fernando Tena, un entrenador con un pasado brillante, brillante. Antes de que Juan Reynoso fuera campeón con Cruz Azul hace 5 meses, el último técnico en sacar campeón a la máquina había sido Luis Fernando Tena, sí, hace muchos años, 1997. A inicios de la década del 2000, Luis Fernando Tena hizo campeón a Monarcas Morelia. Sí, el único título que tiene ese equipo fue con Luis Fernando Tena. Y su último gran logro fue en los Juegos Olímpicos del año 2012, donde termina ganando la medalla de oro con el equipo olímpico mexicano. A día de hoy, una de las proezas más importantes en la historia del fútbol de ese país. Perfecto, un gran pasado, inobjetable, experiencia. Pero, ¿era Luis Fernando Tena el hombre capaz de innovar el fútbol de Guatemala? ¿El hombre capaz de sentar un proyecto, de trabajarlo, de dejar las bases para un mejor futuro? Y yo creo que no, pero ¿por qué lo llevan? Porque para el presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol, Luis Fernando Tena, es un gran escudo, como lo es el Bolillo para Honduras y como lo es Luis Fernando Suárez para Costa Rica. Panamá cometió el mismo error. Después de que se termina el Mundial de 2018, se va el Bolillo, hay un pequeño interinato, después terminan nombrando al Tolo Gallego. El Tolo Gallego, un tipo que ha mamado mucho fútbol a lo largo de su vida, pero el presente del Tolo Gallego no era bueno. El Tolo Gallego se ha quedado en el pasado, no se ha modernizado. Es más, el otro día Hernán Pereira comentaba que ni siquiera tiene un correo electrónico. Es decir, si una federación, si un equipo quiere contratar al Tolo Gallego, le tiene que mandar señales de humo porque el Tolo Gallego no tiene un correo electrónico. Es increíble. Panamá había cometido ese error, pero después de echar al técnico argentino, de la mano de Jaime Penedo, hicieron un trabajo exhaustivo y determinaron un buen proceso para ver cuál era el técnico idóneo. Donde estaban, claro, Deli Valdés, un tipo que conoce el área, un tipo respetado. Y dentro de los candidatos estaba Thomas Christiansen. Cuando nos enteramos que el europeo era una de las posibilidades, la primera pregunta que nos hicimos todos es: ¿quién es Christiansen? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha dirigido? Y claro, como somos periodistas, empezamos a investigar, a hacer llamadas, a leer, y entre más leíamos, más nos gustaba la apuesta de la Federación Panameña de Fútbol. Después, terminan tomando la decisión final de contratar a Christiansen, le dan las llaves del proyecto deportivo, le dicen el objetivo es clasificar a Qatar, pero también potenciar nuestras fuerzas básicas, desarrollar un plan que vaya de la mano en todas las categorías, no nada más la selección mayor, sino también sub-23, sub-20 y sub-17. Y la verdad que hay que aplaudir muchísimo a los federativos panameños, porque si hoy estuvieran mal, seguramente yo sería el primero en decir, pero claro, trajeron a Christiansen, un técnico desconocido, un técnico de que más allá de que vivió en Panamá, no conocía el área de la CONCACAF, no tenía un conocimiento a profundo del futbolista panameño, no sabía, no conocía los rivales que Panamá iba a enfrentar en esta eliminatoria. Seguramente yo y muchos de mis colegas hubiésemos dicho eso. Hoy estaríamos acribillando a la Federación Panameña de Fútbol, pero corrieron un riesgo, se la jugaron, sin importar lo que dijera la opinión pública. Y a día de hoy, Jaime Penedo y los federativos panameños han hecho lo correcto. Llevaron a un técnico, primero que todo, capacitado. Un técnico sumamente preparado. Un entrenador que juega a la europea, porque allá se ha preparado Christiansen, él es europeo. Un técnico joven, un técnico moderno. Un técnico que utiliza la metodología de trabajo que utilizan los mejores equipos del mundo. Un tipo que ha hablado y se ha capacitado con gente importante del fútbol europeo. Desconocido para nosotros, pero para Jaime Penedo y para los federativos panameños que hicieron el trabajo, lo de hoy no es sorpresa. Ellos lo veían venir, se la jugaron, apostaron por Christiansen y hoy Panamá no nada más está en repechaje. Panamá es una de las selecciones que mejor fútbol está desplegando en esta eliminatoria de la CONCACAF. Chapó para Panamá. Eso sí, el trabajo no está hecho. Esta eliminatoria todavía es larga. En la próxima jornada, Panamá va a enfrentar a Costa Rica. En este momento hay 5 puntos de diferencia. Si Costa Rica llega a ganar, se pone a 2 puntos de Panamá. Ojo, falta mucho. Panamá viene haciendo las cosas muy bien. Bien los federativos, bien Christiansen, bien los futbolistas, bien la afición que ha llenado el Rommel Fernández. Pero falta lo más importante, hay que cerrar fuerte. Por supuesto que Panamá tiene motivos para ilusionarse y para soñar con clasificar a su segundo mundial, y además segundo mundial consecutivo. ¿Por qué pueden soñar? Porque tienen un entrenador fantástico, un entrenador que está por encima de la media. Es más, a estas alturas yo me atrevo a decir que es el entrenador más capaz que tenemos en la CONCACAF. Es el mejor entrenador de estas eliminatorias. Por eso Panamá puede soñar, porque tiene un buen técnico. Porque el equipo juega como tal, como bloque, como colectivo. Y después, futbolistas que desde lo individual han dado un paso al frente, como Giannis, como Carrasquilla, como Godoy, como Quinteros, como Bárcenas. Delanteros como Cecilio Waterman, el Toro Blackburn. Panamá tiene motivos para soñar. Puede creer en sus posibilidades de clasificar, no nada más vía repechaje, sino también puede soñar en clasificar de manera directa. Pero falta mucho, no se pueden confiar, no se pueden agrandar, y creo que no lo harán, porque Christiansen es un entrenador que tiene los pies en la tierra. Quiero felicitar a los federativos panameños porque no hicieron la fácil, porque no hicieron lo que ha hecho Costa Rica, Honduras, Guatemala y muchos otros, que buscan al técnico que se ha quedado en el pasado, pero ese técnico tiene pergaminos, tiene blasones, tiene un historial que lo respalda. Panamá fue más allá. Panamá buscó a un técnico que pueda ganar hoy, pero que pueda dejar semillas sembradas para que el día de mañana el fútbol panameño sea todavía mejor. Es así y punto. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes en Es Así y Punto. Mañana regresaremos para hablar de la liguilla del fútbol mexicano, porque sábado y domingo se conocen los clasificados a la ronda de cuartos de final de la Liga MX. También estaremos hablando del Real Madrid y Barcelona, porque los dos gigantes de España regresan a la actividad después de la fecha FIFA. Recuerde, si tiene algún comentario, si tiene alguna duda, alguna queja, escríbame en @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Esto fue Es Así y Punto.